Buenos días, soy el padre Manolo Fernández. Hoy es miércoles 3 de abril. Nos encontramos en la llamada octava de Pascua, es decir que durante una semana se vive ese día, cada día de la semana, como si fuera el día solemne de la Pascua. Eso significa octava de Pascua. Y aprovecho esta ocasión para saludar a todos aquellos que me han enviado mensajes y a quienes reciben los audios con la reflexión del Evangelio diariamente. También gracias por la excelente recepción que tuvo la intervención del jueves pasado en La Nación Más en el noticiero de Eduardo Feynman. Muchas gracias. Pasemos a leer el texto, que es el de Lucas, el capítulo 24, de los versículos 13 al 35. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?» les preguntó. Ellos respondieron, «Lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien liberara a Israel». Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, «Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, «Quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron, «Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hasta aquí el texto evangélico. Pero llama la atención que Lucas dice, aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús e iban conversando, aunque aquí el término es discutiendo, sobre todo lo que había ocurrido. Aquel mismo día al que se refiere el Evangelio fue el domingo de la resurrección de Cristo. Cristo había resucitado, pero ellos no se habían enterado, no quisieron entender. Hubo entonces dos actitudes muy diferentes. María Magdalena y otras mujeres acudieron muy de mañana al sepulcro para ungir con aromas, con perfumes, el cuerpo de Jesús. En cambio, estos dos discípulos se alejaron a toda prisa de Jerusalén, llenos de desconcierto. El amor llevaba a aquellas mujeres a buscar al amado con mayúsculas y a llorar junto a su tumba. La tristeza y la desilusión hacía que aquellos discípulos huyeran de Jerusalén hacia Emaús, probablemente su lugar de origen y su casa. Algunas Biblias aparecen con una nota diciendo que se trataba de un lugar desconocido donde se dirigen estos discípulos. Pero también es verdad que en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Macabeos 4:8, se habla de una pequeña población llamada Emaús, y es el lugar en el que Dios se había manifestado como aquel que salvaba a Israel en la lucha de Judas Macabeo contra los paganos. Rescata al pueblo de Israel. Entonces, aquí Lucas quizá esté refiriéndose al hecho que los dos discípulos están en búsqueda de una imagen de Dios distinta de la que ha mostrado Jesucristo el Viernes Santo. Los dos discípulos buscan un Dios triunfante, glorioso, el Dios de los éxitos, de las victorias. Y por eso dejan a Jerusalén y van hacia ese pueblo, allí donde han experimentado aquel rostro de Dios, el único rostro que ellos quieren ver, el de un Dios triunfante. Pero se olvidan que hay que pasar por la cruz para llegar a la luz de la Pascua. Estos discípulos entraron en situación de crisis, Pero las crisis son situaciones de riesgo y de oportunidades. No olvidemos esto último. Los discípulos que dejan Jerusalén y van a Emaús no entendieron la muerte de Jesús. No les cabía en mente que el Mesías prometido tuviera que sufrir muerte tan afrentosa. La muerte de Jesús mató también la esperanza de ellos. Y cuando la esperanza se pierde, mueren todas las ilusiones. El camino de los discípulos es ahora de regreso. Se ha acabado el sueño que los hizo salir de sus casas, que los hizo vislumbrar un horizonte nuevo en donde se perfilaba algo que no comprendían con exactitud, pero que se asombra henchido de promesas, el reino. Su caminar es el de los derrotados que retornan a los antiguos quehaceres, luego que han concluido la fiesta gozosa de los convocados por Jesús a vivir con él su aventura. Destaco esto. Los dos discípulos caminan como derrotados. Y en la vida jamás debemos bajar los brazos. El entusiasmo, la fe de los discípulos se convirtió en un recuerdo triste y tal vez en un remordimiento por no haber seguido con valentía al Maestro hasta el lugar del sacrificio. Ahora, Emaús no es solo un lugar geográfico, sino también una situación existencial del corazón. Tal vez vos estás viviendo tu Emaús por dentro, en tu corazón, la desazón, el derrotismo. Cuando se acaba la fe y la esperanza, solo queda la amargura, la apatía y la desesperación. La gente lo expresa diciendo que se encuentra en un callejón sin salida, en un pozo negro, en un pozo profundo. Y bien sabemos que cuando el corazón se llena de amargura, es necesario hablar, echar fuera los fantasmas de la tristeza, compartir con otros la propia pena. Cada persona habla de lo que habita en su corazón. Por eso los discípulos de Emaús, dice aquí el texto de Lucas, conversaban y discutían sobre todo lo que había ocurrido, aunque en verdad el texto original griego dice precisamente en lengua griega antiballo, que significa tirarse algo entre dos personas, arrojar a la otra persona algo para herirlo. Ellos discutían, porque conversar es algo distinto, significa tender puentes. Ellos se arrojan noticias negativas, van discutiendo. Entonces Jesús en persona, dice aquí, se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Jesús no los dejó solos en su desesperanza y en su desilusión. Esto lo tenés que tener bien claro. Él se puso a caminar con ellos, a acompañarlos, sin que supieran que era Él. Porque a veces nosotros queremos que Dios nos hable, pero lo que sucede es que camina con nosotros en silencio. Como es el estilo de Dios, el que no se impone, sino que se propone, no vence, sino convence, pero con su presencia silenciosa, discreta. La presencia de Jesús, por eso a veces oculta, a veces callada, es reconfortante para quienes sufren momentos de soledad y de tristeza. Cristo no abandona a los que ha elegido para ser sus amigos. Las personas a veces nos quejamos de que estamos solos en la hondura de nuestros sufrimientos, pero Él está ahí. Se trata de un sentimiento profundamente humano que el mismo Cristo experimentó y te puede estar sucediendo a vos que estás viviendo la experiencia del dolor, del sufrimiento, la enfermedad, problemas familiares. Jesús se preguntó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la pregunta es, ¿dónde estaba Dios Padre cuando Cristo en la cruz clamaba, citando esa expresión del Salmo 22? El Padre estaba ahí, con el Hijo, sufriendo con Él. Por eso recordá, si estás sufriendo, Cristo está sufriendo con vos, a tu lado. No te deja solo. No es un Dios que se desentiende de tus heridas. Jesús, que se hace compañero de camino, se introduce delicadamente en el sufrimiento de los discípulos. Comienza por interesarse por ellos, los escucha. Descubre la aflicción y la angustia que hay en su corazón para responder mejor a sus necesidades. Y esta manera de actuar de Jesús encierra toda una pedagogía de la que podemos distinguir varios pasos. Primero, interesarse por la persona, acercarse a ella. Jesús se hace vecino de los discípulos de Emaús porque son sus amigos. Los eligió para que estuvieran con él. Le preocupa y le duele el sufrimiento por el que están pasando. Quiere remediarlo, desea ayudarlos a salir de su postración del corazón. Por eso se hace compañero de camino. Dar pie a que las personas expresen sus sentimientos. Este es otro paso de la pedagogía de Jesús. Lo primero que él hace es dejar que los discípulos hablen, que echen fuera sus penas. Por eso les pregunta, ¿de qué van discutiendo por el camino? Una simple pregunta que va a permitir la liberación de tanta amargura y tristeza contenidas en el alma. Otro paso, establecer el diálogo. Jesús, que todo lo sabe, finge ignorancia. No se pone a dar cátedra sobre lo sucedido, sino que deja que los discípulos hablen de sus esperanzas y sus desilusiones acerca de su maestro. ¿Qué pasó?, les pregunta. Y ellos hablan del malogrado profeta amado y seguido por el pueblo, perseguido y odiado por sus dirigentes, hasta condenarlo y clavarlo en una cruz. Pero ellos hablan en un tono de pasado. Nosotros esperábamos, nosotros creíamos que ese Jesús iba a ser el Salvador. A veces a nosotros nos sucede lo mismo. Y recordá que si vos vivís mirando el pasado, no tenés presente ni tampoco futuro. Porque el horizonte está por delante, no detrás. Aunque lo vivido detrás pueda dejarnos una fecunda enseñanza. Desde el fondo de su desilusión, los discípulos declaran, nosotros pensábamos que Él sería el que debía liberar a Israel. Pero Jesús sigue otro paso en esta pedagogía. Mantener el sentido de la realidad. Deja que los discípulos se enfrenten la dura realidad que están viviendo. No pone ningún paliativo a sus penas, ni consuela ni mitiga, solo acompaña y escucha. Acompaña y escucha. El discípulo Cleofás es un hombre realista. Dice, pero todo está hecho y ya van 2 días que sucedieron estas cosas y aquí no se ve un resultado efectivo. Y porque es realista, toma en cuenta el decir de algunas mujeres que fueron al sepulcro y volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que Jesús estaba vivo. Otro paso, el de apertura a aquello que nos sobrepasa. Porque cuando los discípulos vacían su corazón de todas las penas, desilusiones, dudas e inquietudes que lo llenan, Jesús comienza a hablarle de otra realidad que va más allá de su comprensión. En son de reproche les dice, qué poco entienden ustedes, qué necios son, qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y entonces se enseña a partir de la experiencia. Comienza a enseñarles a partir de lo que los discípulos han vivido, los momentos amargos de la pasión, al parecer tan absurdos, tienen una explicación en el proyecto de Dios contenido en la Escritura. Jesús les descubre el nexo oculto entre profecía y realización, entre el plan de Dios y las acciones de los hombres. Entonces, qué maravilloso exégeta que es Jesús, porque Lucas dice, les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. En tan solo un momento les enseña lo que ha acontecido hace ya muchos siglos atrás. Todo lo que vivió Moisés, todo lo que enseñaron los profetas y todo lo que ellos decían respecto a Jesús. Por eso dice el texto, les interpretó, hizo la exégesis de lo que se decía de él en toda la Biblia. Esa misma enseñanza hace que la letra de la Escritura se convierta en vida y que ella misma encienda el corazón de los discípulos. Porque dicen ellos, nos ardía el corazón y se nos abrieron los ojos. Sí, cuando Jesús hace ademán de seguir y ellos le piden a Jesús que se quede con ellos. Hay una hermosa canción en italiano que dice, resta con noi, Signore, perché senza di te si fa sera. Quédate con nosotros, Señor, porque sin ti el día se hace noche. De ahí la insistencia de ellos. Quédate con nosotros porque ya está cayendo la tarde y se termina el día. Sienten disiparse su tristeza y aclararse sus dudas. Su deseo no es tanto conocer, comprender, aclarar, sino prolongar la presencia de aquella persona con mayúsculas que los entusiasma y los hace sentir diferentes. Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Y allí les parte el pan. Es decir, Jesús, fijémonos, aquí enseña la estructura de la celebración eucarística, porque les explica las Escrituras, liturgia de la palabra, les parte el pan, liturgia eucarística. Y esos gestos hacen que el corazón de estos discípulos se encienda. Ahora, yo quisiera decir algo más, y es que estos dos discípulos que habían sido llamados para estar con él, para vivir con Jesús, aprender de él, se convierten ahora en misioneros, vuelven a Jerusalén para contar al resto que había quedado allí si es verdad el Señor ha resucitado. Podemos decir, pues, como corolario final, que estos dos discípulos vivieron la tristeza y también la desilusión, como quizá te está ocurriendo a vos. Esa tristeza que decimos en psicología es una emoción humana caracterizada por sentimientos de desánimo, pérdida o desesperanza que se experimenta en respuesta a situaciones de decepción, pérdida o frustración. Y en el ámbito de la medicina y en particular de la psicología y la psiquiatría, la tristeza puede ser un síntoma de varias condiciones de salud mental como la depresión y el trastorno de estrés postraumático. Hoy vivimos una situación de estrés y también puede ser que el contexto en el cual nos encontramos nos lleve, quizá peligrosamente, a estar deprimidos. Es la situación de estos dos discípulos, tristeza, pero también desilusión. La desilusión que es el sentimiento de perder la esperanza y la confianza, cansados por algo que estábamos esperando y que no sucedió. Esta tristeza y esta desilusión la están viviendo estos dos discípulos por dentro. ¿Y qué hace Jesús? Ejerce la terapia de la esperanza. Días pasados, un mandatario provincial de Argentina dijo que a este pueblo se le va a acabar la esperanza. Yo digo, lamento que un hombre que se supone tiene que cumplir esta alta tarea de caridad social como es la política, hable de que se acaba la esperanza. ¡Caramba! Nos encontramos todos los días con personas muy tristes. Nosotros salimos a distribuir viandas a gente en situación de calle. Y voy a citar algo que me dijo una persona que está viviendo en la calle, pero que había cursado hasta tercer año de filosofía y letras, un hombre formado, y le pregunté, ¿cómo es tu día? Y me dijo, mis días son más oscuros que tus noches, me decía a mí. Y créanme que esa frase me golpeó muy fuerte. Por eso no hay derecho, señores, políticos, dirigentes o que se llamen dirigentes, que hablen de que aquí se acaba la esperanza. ¿Sabe por qué? Porque no tener esperanza es estar muerto. Y ya hay mucha situación de muerte, tristeza, angustia, por todo lo que acontece y por todo lo que nos han dejado. Entonces creo yo que es necesario revivir la esperanza. Y recuerdo siempre esa frase de la esperanza de el primer presidente de la República Checa, Havel, que decía: la esperanza no es la convicción de que algo va a salir bien, sino que es la certeza de que algo tiene sentido, que lo que estoy haciendo tiene sentido independientemente del resultado. Y entonces por eso la esperanza difiere del optimismo. Y recordemos, no hay nada como un sueño para crear el futuro. Pensemos en aquello que decía Ana Frank: viviendo el horror de un campo de concentración, no pienso en toda la miseria, sino en la belleza que aún permanece. No puedo olvidar aquello que decía Antoine de Saint-Exupéry: si quieres construir un barco, no juntes a las personas para recolectar madera y no le asignes tareas ni trabajo. Enséñales primero a anhelar la inmensidad infinita del mar. Y aquella mujer ciega, sorda, que fue escritora y activista política, que a los 19 meses de vida perdió la visión y la audición, Helen Keller, decía: mantén tu rostro al sol, mantén tu rostro al sol y nunca verás las sombras. Lo dice en su libro Luz en mi oscuridad, que escribió en 1927. Y recordá que cuando estés al final de la cuerda, hace un nudo y agárrate. El pesimista ve dificultad en cada oportunidad. El optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Y lo que nos parecen pruebas amargas, a menudo son bendiciones disfrazadas. Termino con un proverbio africano que dice: por muy larga que sea la noche, amanecerá. Porque la esperanza nos obliga a ser pacientes. Por eso te digo, al saludarte y desearte feliz Pascua, no bajes los brazos. Amén.